Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy miércoles 1 de mayo, Día del Trabajo. Quédese con nosotros. Muchísimo que darle a conocer. Bueno, comenzamos con la información de mitad de semana. Una buena noticia, por cierto, la fase 1 de contingencia ambiental fue levantada luego de que se registraron concentraciones de ozono menores. Escuche usted, menores a las que establece el programa para prevenir y responder contingencias ambientales. Así lo dio a conocer la CAME, la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Por lo anterior, mañana se retoma el programa y no circula de manera regular. Los autos con holograma 1 y 2 con engomado verde, placas terminación 1 y 2 no circulan. Los 0, doble 0 e híbridos van a poder circular sin restricción alguna. Y entramos ahora pues al tema del presunto crematorio clandestino, que no lo fue, ubicado entre los límites de Iztapalapa y Tláhuac. Ayer, en sus redes sociales, la líder de las Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, dijo que se habría hecho el hallazgo, a través de una llamada anónima, de un presunto crematorio clandestino en el que habría huesos y cenizas. Cuestionada por la mañana, ya casi al final de la conferencia, el presidente López Obrador pues dijo que desconocía esta denuncia, pero pidió prudencia ante la información. Lo hizo muy a su manera, escucha.
Muy bien, pues hay que tener mucho cuidado. Hay un dicho allá por mi tierra, por mi agua, según el cual para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Porque alguien dijo de que estaba muy insípido y que tenía muchas espinas el pez de lagarto. Es muy rico el pez de lagarto. Ahí se los recomiendo.
Bueno, en el sitio señalado por Ceci Flores fueron encontradas dos credenciales, una de un menor de edad, la perdió al haberse traspapelado en una libreta, y una credencial de elector que pertenece a Laura Angélica Granados Medina, quien fue localizada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y se encuentra sana y salva. Es decir, las dos credenciales son de personas que están vivas. Ella refiere, la dueña de esta credencial de votar, que en 2023 circulaba sobre Periférico y el Eje 6 y sufrió un robo. En este robo le quitaron su celular y esta identificación. Escuche.
Buenos días, me encuentro bien el día de hoy. Mi nombre es Laura Angélica Granados Medina. No fui víctima de ningún delito. Hoy es día 1 de mayo del 2024.
Bueno, será interesante saber cómo llegaron estas credenciales al lugar en cuestión. Fíjese que hemos estado buscando a Ulises Lara, titular de la Fiscalía de la Ciudad de México, o alguien de la Fiscalía para que nos diga si se va a investigar cómo llegaron estas credenciales, porque estamos hablando de una robada, de una extraviada, cómo terminaron en manos de una madre buscadora que acusa, que señala, que dice que encuentran un crematorio clandestino que finalmente no lo fue. Bueno, ojalá nos la puedan tomar. Está la llamada, por supuesto, allí en la Fiscalía de la Ciudad de México. Miren, en sus redes sociales, Ceci Flores a lo largo del día continuó compartiendo videos. Mientras, las autoridades de la Ciudad de México y la Fiscalía Capitalina, pues desde ayer desplegaron varios equipos, acordonaron la zona, llevaron a cabo estudios a los huesos. Y sabe usted, no son huesos humanos, resultaron ser huesos de animales. Y en las cenizas no encontraron materia orgánica. Es un trabajo de mi compañero Juan Antonio Jiménez sobre el periplo de esto que sin duda lastima víctimas al ser revictimizadas con algo que parece ser un montaje.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. La Fiscalía Capitalina informó que los restos óseos encontrados en un paraje ubicado en las inmediaciones de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, específicamente en las inmediaciones del volcán Jantepec, son de origen animal y no humanos. A través de un mensaje, el encargado de despacho de la Fiscalía, Ulises Lara, señaló que este es el resultado de los trabajos de los servicios periciales especialistas en materias de criminalística, fotografía, antropología y arqueología.
Una vez que se analizaron los indicios recabados, con todos los protocolos aplicables en este tipo de casos, estoy en condiciones de informarles que de acuerdo con los resultados de los dictámenes antropológicos realizados científicamente, los 14 elementos óseos encontrados en el lugar señalado como de origen, son de origen animal, particularmente de la especie canina, y ninguno de ellos corresponde a persona alguna.
Respecto al posible crematorio clandestino, Lara López indicó que se puede establecer que la zona se encuentra cerca del pueblo y que tiene un fácil acceso, lo que se traduce en que no es una zona que pueda utilizarse para quemar cuerpos sin que nadie se dé cuenta.
Que el sitio se encuentra cerca del pueblo colonia es de fácil acceso, lo que se traduce en que no es una zona que pueda utilizarse para cremar cuerpos sin que nadie se dé cuenta. Además, el humo y el olor, al ser una zona abierta, podría poner en alerta a la población. Asimismo, el fuego no se mantiene a la misma temperatura durante el tiempo que se requiere para quemar un cuerpo y debe alcanzar de los 760 a los 1150 grados centígrados. Como parte del protocolo de actuación, se dio intervención a agentes de la Policía de Investigación, quienes junto con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, mantienen bajo resguardo una zona de aproximadamente 5 hectáreas que fue debidamente inspeccionada.
Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, indicó que al menos en 3 ocasiones han acudido a investigar en la zona. El 7 de noviembre del 2022, el 28 de diciembre de ese mismo año y el 19 de abril del 2024.
Hoy, en esta ocasión, acudimos al lugar en apoyo a la Fiscalía General de Justicia, quienes abrieron una investigación por noticia criminal, y la Secretaría respondió con mucha seriedad a la información y con mucho respeto al trabajo que realizan todos los colectivos de madres buscadoras. Las diligencias realizadas en conjunto con la Fiscalía desde ayer por la noche y hoy muy temprano se realizaron siguiendo los protocolos de búsqueda con un equipo muy amplio de peritos.
Cabe recordar que ya se habían anunciado la aparición, sanos y salvos, de Laura Angélica en el municipio mexiquense de Chalco, quien refirió que había perdido su credencial del INE producto de un robo, y del menor Álvaro en la colonia Polvorilla en Iztapalapa, cuyos cuadernos y la credencial eran del ciclo escolar anterior y ya los habían desechado. Juan, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Por la tarde en radio sí me tomó la llamada el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Pablo Vázquez. Hablamos de este tema, esto es lo que me dijo.
Pues se reportó que en efecto hubo hallazgos, pero eran de animales, ¿no? Los restos, no de humanos.
Así es, el fiscal general de Justicia por Ministerio de Ley, el doctor Ulises Lara, confirmó el hallazgo de 14 elementos óseos que por peritajes antropológicos se determinó que no eran pertenecientes a restos humanos, y de igual forma se realizó un análisis de cenizas con distintas metodologías, y lo que reporta la Fiscalía General de Justicia es que tampoco hay indicios de la presencia de restos humanos, más bien de otro tipo de material que se queman en esa zona, en ese paraje. Eso es lo que se informó hace unos momentos. Además, dimos cuenta de la localización con vida y sanas y salvos de las personas de quienes habían encontrado identificaciones en el lugar, identificaciones que dieron o que acabaron en ese lugar por distintas razones: una, un robo de pertenencias, y la otra, el desecho de materiales que ya no tenían uso para la familia. Y también hablamos de distintas acciones de búsqueda que ya se habían realizado en ese paraje desde 2022 y en las cuales tampoco se encontraron restos humanos. Es la información que acabamos de compartir con el doctor Ulises Lara al público.
Ahí está, pues, secretario, muchísimas gracias. Aclarados, pues, varios asuntos. Conversaba con una madre buscadora hace unos minutos de la Ciudad de México, por cierto, secretario Jacqueline Palmeros, que esta zona ya era conocida, que ella dudaba enormemente que se tratara de una fosa clandestina o de un crematorio clandestino por, pues, las características del lugar al que ella acudió, y pues señaló indolencia por parte de quienes hicieron este reporte, este hallazgo que revictimiza, pues, de manera muy dolorosa a familiares, a víctimas, y que, pues, no podría asegurar, pero que considera que se trata de un tema electoral. Te pregunto, secretario, ¿consideras que se debería llevar a cabo o se podría llevar a cabo una investigación con respecto a la difusión de este asunto en el que pues ya vimos que se trató, como decía el presidente en la mañana, pues de un asunto delicado, mal informado?
La fiscalía determinará en caso de que hubiera denuncias la línea a seguir en ese sentido.
Yo sé que quizá lo de ellos.
Quizá lo más importante es comentarle al auditorio que independientemente nosotros seguimos trabajando en coordinación entre nosotros, entre las dependencias, pero también en coordinación con los colectivos, y siempre que haya información que pudiera apuntar a indicios donde las familias pudieran encontrar a sus seres queridos, nosotros vamos a trabajar, vamos a poner todos los recursos a disposición, tal como lo ha instruido el jefe de gobierno, y seguiremos trabajando. Nuestro objetivo es el mismo, que es el de, por un lado, la construcción de seguridad ciudadana, y desde luego el de garantizar el acceso a la verdad y a la justicia de las familias.
Una pregunta rápida, secretario Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Este tipo de reportes, pues que no responden a hallazgos verdaderos, que no responden a la verdad, distraen las actividades de las fuerzas de seguridad de la capital, que tendrían que estar pues enfocadas en otros asuntos, en pacificar la capital, en vigilar que no existan delitos, en llevar a cabo otras diligencias investigativas.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana es parte del sistema de búsqueda de la ciudad. Es una de nuestras funciones apoyar y colaborar con la Fiscalía General de Justicia y la Comisión de Búsqueda, y es parte de nuestro trabajo y lo seguiremos haciendo por obligación y con vocación, claro. Además, desde luego, de todas las demás acciones y todas las demás tareas que tenemos en materia de seguridad y construcción de paz en nuestra ciudad.
Nos vamos a una pausa, seguimos con este tema. Al regresar le presento la conversación que sostuve en radio con la madre buscadora Jacqueline Palmeros, presidenta del colectivo Una Luz en el Camino, quien señala pues revictimización por parte de la buscadora Ceci Flores. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Luego de Sonora, Ceci Flores dio a conocer la ubicación de un presunto crematorio clandestino que no lo fue en Iztapalapa. La reacción de algunos colectivos de buscadores de la Ciudad de México pues no fue muy buena. Le reclaman no haberles avisado, le reclaman que los está revictimizando, le piden no usar las tragedias con fines políticos. Por la tarde en radio conversé con Jacqueline Palmeros, ella es presidenta del colectivo Una Luz en el Camino, y esto es lo que me dijo.
El día de ayer efectivamente fuimos notificadas mediante redes sociales de un hallazgo de un aparente de un aparente crematorio clandestino. Nosotras damos aviso a las autoridades. Nosotros como colectivos de la Ciudad de México damos aviso a las autoridades, nos íbamos a desplazar en ese momento, sin embargo ya era bastante tarde, no había luz ya de día, y pues obviamente así no se puede trabajar.
Claro.
Es un evento, es una información que sin lugar a duda mueve los sentimientos y las emociones de las familias buscadoras en la Ciudad de México.
Sin duda.
Es una pena. Es muy revictimizante, creo, para cualquier persona que estamos buscando un ser querido desaparecido, que jueguen con este tipo de información. No sabemos con qué fin fue, no me gustaría aseverar nada. El día de hoy nos desplazamos al sitio a las 8 de la mañana. Al principio no nos querían dejar entrar, posteriormente nos dieron la autorización para pasar.
Sí.
Porque pues uno de nuestros derechos es ser testigo visual del embalaje y de la cadena de custodia, el debido proceso para la posterior identificación forense en caso de que fuera un resultado positivo. Estuvimos en el área perimetral donde fue el supuesto hallazgo. A primera vista, quiero destacar que también iban compañeras de Madres Buscadoras del estado de, uh-huh, de Morelos, de Veracruz, y y pues no pudimos detectar nada a simple vista. Obviamente nosotros como humanos tenemos una grasa corporal que huele muy feo cuando es incinerada.
Por supuesto.
Para quemar un cuerpo, solamente un cuerpo, más o menos de una regular, se necesitan aproximadamente de 30 a 40 llantas, no había nada en este sitio. Entonces, pues el encontrarnos con este escenario, pues nos revictimizó.
Claro, ¿dirías que se trató de un montaje?
No podría decir si se trató de un montaje. La compañera buscadora dice que desde antier ella había encontrado restos. Se nos hace muy extraño que si desde antier encontró, no hubiera dado aviso a las autoridades correspondientes, que no se nos tomara en cuenta las familias buscadoras de la Ciudad de México, puesto que el hecho de que alguien venga a buscar, que quiero dejar claro que es derecho de todas las madres buscadoras buscar donde queramos, no quiero que se preste una mala interpretación, pero sin tomar en cuenta las familias que ya han caminado en esos territorios que pudiesen prestarse para el crimen, no tomarlas en cuenta las vulnera, vulnera su seguridad, y pues creo que esta parte no se tomó en cuenta, ¿no?
No se tomó en cuenta.
Es muy lamentable, claro.
Me decías, Jacqueline, y por supuesto siempre en nuestra solidaridad con ustedes, pues me imagino si al ciudadano común y corriente, pues este reporte pues nos movió fibras, nos causó dolor, a ustedes, madres buscadoras, hermanas buscadoras, hijas buscadoras, pues les debe haber causado una sensación con muchos sentimientos y muchas emociones muy fuertes, muy dolorosos. Y bueno, pues ahí vemos que se revictimiza, de acuerdo a tus palabras, pues a las víctimas, a las familiares, a toda una lucha, a todo un trabajo. No te quieres adelantar, me dices que no encuentras con qué fines se podría haber hecho esto. Pero bueno, pues estamos en tiempos electorales y me parece que nada es casualidad, ¿no, Jacqueline?
Sí, definitivamente queremos dejar claro que los colectivos, yo creo que de la Ciudad de México, lo puedo asegurar, y colectivos a nivel nacional, somos apartidistas, no somos un botín político. No se puede, como lo dije ya anteriormente, no se puede administrar ni lucrar con el dolor de las familias buscadores, buscadoras.
Bueno, cambiamos de tema, y es que en el caso del secuestro exprés de Monseñor Salvador Rangel, obispo emérito de Chilpancingo, Chilapa, hoy se dio a conocer el resultado del examen toxicológico. Tonatiuh Olea, me enlazo contigo a Morelos. Buenas noches.
Así es, Juan. Muy buenas noches. Te saludo con gusto. Comentarte que ha trascendido que el examen toxicológico del obispo de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, dio positivo a cocaína y a benzodiazepinas, combinación con la que aparentemente fue intoxicado, todo esto para robarle su vehículo y sus cuentas bancarias. Hay que recordar que en días pasados su abogado, Pedro Martínez Bello, dio a conocer que posiblemente el obispo había sido drogado. El clérigo en este momento continúa en observación y fuera de peligro en un hospital privado de la capital morelense. Cabe señalar que aún no ha rendido su declaración ante la Fiscalía General del Estado de Morelos. La información, Juan.
Gracias, Tonatiuh. Bueno, es primero de mayo, Día del Trabajo, y como lo adelantó el presidente López Obrador en la conferencia mañanera, se firmó el decreto por el cual se expide la creación del Fondo para la Pensión del Bienestar. Sara Pablo.
En este Día del Trabajo entró en vigor la reforma que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, con el compromiso de que el 1 de julio se jubilarán los primeros trabajadores con el nuevo esquema, el cual contempla una pensión del 100% del último salario del trabajador, con un tope del ingreso promedio del Seguro Social equivalente a cerca de 17,000 pesos. En la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó que durante la segunda quincena de junio, las Afores, el IMSS, el ISSSTE, el Infonavit y el Instituto para devolver al pueblo lo robado, así como otras fuentes de financiamiento, deberán transferir los recursos al fondo.
Hoy que entra en vigor esta reforma, arranca el camino hacia su implementación. El compromiso que el 1 de julio de este mismo año se esté pagando la primera pensión ya con el complemento que proviene del Fondo de Pensiones para el Bienestar y que garantice el 100% del salario del trabajador para todas aquellas y aquellos que ganan hasta el salario promedio. Presidente, hoy finalmente vemos materializado a la aspiración, o digamos la preocupación, los últimos pendientes, corregir las injusticias y los agravios del pasado para las generaciones presentes y futuras de trabajadores.
El presidente aseguró que hay recursos suficientes para las pensiones con este esquema hasta para los siguientes 3 años y explicó quiénes serán los primeros beneficiarios.
Va a ser de acuerdo a los que se vayan jubilando con la nueva ley. Hay lo suficiente para este año. Y para, yo creo que para 2 o 3 años más, porque cuando se va a complicar más, va a ser en la medida que se vayan jubilando más trabajadores. Para entonces ya el fondo va a tener más recursos y hasta el mecanismo establecido. Es el remedio y el trapito.
Con imágenes de Aldo Reyes en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Esta tarde en el Diario Oficial de la Federación ya fue publicado el decreto con el que los pensionados van a poder recibir un tope de más de 16,000 pesos al mes como pensión. En temas de las campañas presidenciales, vamos a este tema ahora. La doctora Claudia Sheinbaum estuvo de gira en Guerrero, en Michoacán. En Zihuatanejo por la mañana tuvo una conferencia de prensa en la que pidió investigar los actos de corrupción de Xóchitl Gálvez.
Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, pidió investigar a Xóchitl Gálvez, candidata de la oposición, por claramente infringir la ley al obtener contratos de gobierno siendo funcionaria pública y legisladora. En conferencia de prensa a su llegada a Zihuatanejo, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México reiteró que su opositora es una corrupta al realizar negocios al amparo del poder. Insistió que Gálvez no puede alegar en ningún momento que no hay nada ilegal en lo que hace, cuando resulta claro que su costumbre es aprovechar los cargos públicos para hacer dinero. Que sus empresas participen en licitaciones públicas es, dijo, a todas luces, ilegal.
Y después descubrimos que pues, es un modus operandi porque desde 2006, cuando fue titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, ya tuvo contratos con la Comisión Nacional del Agua mientras ella era titular. Y no me corresponde a mí investigar. En todo caso le corresponde a las fiscalías y no me corresponde a mí. A mí lo que me corresponde como candidata de nuestro movimiento y próxima presidenta, pues es denunciar en este momento lo que representa esa opción política.
Sheinbaum también se refirió a la decisión del Instituto Electoral de la Ciudad de México por emitir medidas cautelares para no referirse al llamado cártel inmobiliario y consideró que el instituto está actuando de forma parcial para favorecer a una opción política en la capital del país. También consideró que algunas casas encuestadoras mienten sobre las tendencias electorales y su intención, dijo, es solo económica. Sheinbaum aceptó que hubo un cambio en la agenda de este jueves en Michoacán, ya que su equipo decidió no asistir a Patzingán y visitar Uruapan, Chilchota y Zamora. Por la tarde encabezó un mitin en Zihuatanejo.
Guerrero es un estado que por muchos años a los gobiernos del pasado no les interesaba. Aquí hay una historia de lucha, de justicia y nosotros, como hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando lleguemos al gobierno vamos a seguir visitando Guerrero para poderle dar todo lo que requiere este bello estado, de norte a sur.
En la Cámara, Uriel Rivas, Héctor Herrera Argüelles, enviados especiales, Grupo Fórmula.
Nos vamos a una pausa.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Antes del corte le comentaba que Claudia, si aproximamos haciendo historia, estuvo en Zihuatanejo, en Guerrero, en donde planteó la posibilidad de crear un sistema de denuncia anónima para la extorsión y tipificar el delito como grave. Vamos a escuchar parte de lo que dijo al respecto.
Estamos planteando dos temas fundamentales para la extorsión. Uno es una de las propuestas que envió el presidente en las 20 propuestas que se enviaron, que es hacer de la extorsión un delito grave. Muchas veces las personas no denuncian extorsión por temores. Entonces, el objetivo es generar un área que estamos planteando en la Estrategia Nacional de Seguridad, de investigación e inteligencia nacional para la seguridad pública. El objetivo es que quien sufre una extorsión no necesariamente tenga que irlo a denunciar directamente a la Fiscalía, sino que lo pueda denunciar a la Guardia Nacional, a las policías, y a partir de ahí abrir una investigación.
Por cierto, en la Ciudad de México, previo a reunirse con el presidente López Obrador para conmemorar el Día del Trabajo, algunos líderes sindicales expresaron claramente su apoyo a Claudia Sheinbaum. Tú estuviste ahí, Sara Pablo.
Previo a reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador para conmemorar el Día del Trabajo, algunos dirigentes sindicales expresaron su apoyo a la candidata presidencial de Morena, PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum. A pregunta expresa, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Ricardo Aldana, dijo sin rodeos que Sheinbaum es la candidata del sindicato petrolero.
¿Quién es?
Claudia.
Alfonso Cepeda, líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación y candidato a senador de Morena, respondió que es obvio para quién es el apoyo en la contienda presidencial en referencia a Claudia Sheinbaum, a quien llamó la candidata de la educación. Así contestó con una sonrisa antes de entrar a Palacio Nacional.
Pues claro, la candidata de la educación.
¿Quién es?
La candidata de la educación. Nada más le digo que me incluyeron en la lista para en el lugar número 11 para el Senado por Morena. Entonces, obviamente que tengo candidata y tenemos candidata.
Los dirigentes sindicales fueron llegando por la calle de Correo Mayor, ingresaron por la puerta de Atención Ciudadana, bajaban de sus lujosas camionetas y se dirigían a una mesa donde tenían una lista con los nombres de los invitados. Martín Esparza, líder del extinto sindicato de electricistas, dijo que en su gremio las coincidencias son con Claudia Sheinbaum.
¿Sí te apoyarán a Xochitl o a Claudia en este proceso
electoral? Los trabajadores electricistas tenemos una agenda muy clara sobre el sector energético y derechos de los trabajadores. Y coincidimos, la gran mayoría del ESME, coincidimos con la política de la doctora Claudia Sheinbaum.
Gracias.
Y Francisco Hernández Juárez, líder del sindicato de telefonistas, aclaró que el apoyo a una de las dos candidatas, Claudia Sheinbaum o Xochitl Gálvez, será responsabilidad de cada uno de los trabajadores.
¿Los telefonistas apoyarán a Claudia Sheinbaum o a Xochitl?
Eso ya depende de cada
trabajador. ¿Usted?
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Xochitl Gálvez, candidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, estuvo gira en Sinaloa. Ahí dijo, escuche usted, que ella tiene las agallas para enfrentarse al presidente López Obrador, Israel Aldave.
Desde Hermosillo, Sonora, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, anunció que denunció al presidente Andrés Manuel López Obrador por las irregularidades en la construcción del Tren Maya.
Ese tren donde los hijos del presidente hacen negocio. Y se lo digo, presidente, investigue.
Por otra parte, respecto a la inseguridad, dijo que se terminaron los abrazos a los delincuentes.
Porque vaya que tengo varios. Vaya que tengo varios. Mis ovarios son del tamaño de una toronja, ¿saben? Quiero que sepan una cosa. Voy a cuidar de ustedes y de sus familias. Voy a cuidar de sus nietos, de sus hijos. Se acabaron los abrazos a los delincuentes. Y se los digo desde aquí en Sonora. Se los dije ayer en Sinaloa. Basta de abrazos a los criminales.
En esta entidad golpeada por el crimen organizado y con un alto número de personas desaparecidas, dijo que la fosa clandestina encontrada en la Ciudad de México es un ejemplo más de que el país no está bien, tal y como lo asegura la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum.
Al parecer, acaban de descubrir un crematorio clandestino en la Ciudad de México. Allá donde la señora de las mentiras dice que bajaron los homicidios. México está sufriendo.
Al iniciar el último tercio de su campaña proselitista, celebró que ya rebasó a la candidata morenista en las preferencias electorales.
¿Qué les está doliendo nuestra campaña? ¿Saben qué? El día de hoy ya amanecimos arriba de la Sheinbaum.
Imágenes de Luis Fernando Ramos y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Por su parte, Jorge Álvarez Maínez, candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano. Fíjate que estuvo en el arranque de campañas locales en Nayarit. Mañana va a estar en Bahía de Banderas, en Jalisco, en Puerto Vallarta. Vamos con la información.
El candidato emecista a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez, se reunió la tarde-noche de este miércoles con su militancia en el arranque de campañas locales en Nayarit.
Lo que queremos cambiar implica una transformación social, porque para derrotar al crimen, para derrotar al crimen organizado, para derrotar a los intereses de la corrupción, no basta un voto. El voto es el principio de una nueva historia, pero este país lo tenemos que gobernar todas y todos juntos. Vamos a llegar sin compromisos, sin deberle un peso a un desarrollador inmobiliario, a un proveedor, a ningún delincuente.
En la Plaza Miguel Hidalgo, en el centro del municipio de Jalisco, Nayarit, el aspirante presidencial naranja dijo que este 1 de mayo la única candidatura que está con la clase trabajadora es la suya y resaltó que los mexicanos están listos para un cambio en la presidencia de México.
Hoy es 1 de mayo y la única candidatura que está con la clase trabajadora es la nuestra. Aquí no vemos a las personas como votos. Aquí no vemos a los seres humanos como una persona que hay que llevar a que esté en un evento, a que aplauda, a que vote y luego deséchalo. No, las personas más importantes de un país, de una sociedad, las que van a ser el nuevo México, el México nuevo, son las que no votan, las niñas, los niños.
Álvarez Maínez se quejó de que no pudo estar en la Universidad Autónoma de Nayarit porque la tienen estrangulada con el presupuesto y eso cambiará cuando llegue a la presidencia. Cabe señalar que este jueves estará en Puerto Vallarta, donde se reunirá también con candidatos de esa zona. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Por cierto, en un tema que involucra al Movimiento Ciudadano y a su candidato a la presidencia, Jorge Álvarez Maínez, hoy la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión calificó como un atentado contra la libertad de expresión lo que busca hacer el Partido Naranja al exigir que se cubra su candidato a Álvarez Maínez en todas las plataformas, con lo que busca regular las redes sociales y las plataformas de Internet. La Cámara destacó que esta idea es censora y retrógrada, por ello procederá legalmente contra el INE y contra el encargado del despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva por darle entrada. Bueno, ayer poco antes de terminar este espacio le informé que el Consejo General del INE discutía el proyecto sobre la candidatura del exgobernador a Tamaulipas de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y bueno, ya lo adelantábamos aquí, se confirmó lo inevitable. El Consejo aprobó por 10 votos a 1 que no esté en la lista plurinominal para ser diputado federal. Durante la discusión, Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena, acusó a la oposición de buscar trampas para que el exgobernador de Tamaulipas llegue al Congreso. ¿Para qué? O sea, es un asunto de fuero, señaló. Y ayer fue el cierre de las legislaturas, tanto en la Cámara de Diputados como en Senadores, en donde se quedaron pendientes las 20 iniciativas de reforma en materia constitucional que el presidente López Obrador presentó desde febrero pasado y atribuyó pues que no hayan sido aprobadas debido a lo que dijo son las resistencias de los conservadores, pese a que son, dijo, propuestas en beneficio de la gente. Escuche.
Pues van a quedar pendientes porque los del bloque conservador, aunque son iniciativas para beneficiar al pueblo, ya declararon que las van a bloquear. Y como no hay ahora mayoría calificada y son reformas a la Constitución que requieren mayoría calificada, no mayoría simple, pues hay que esperar. Es mejor esperar a ver qué dice la gente en el futuro, cuando haya condiciones.
Le tengo una buena noticia a los afectados por el huracán Otis en Acapulco y en Coyuca de Benítez, porque el Banco de México amplió 6 meses más los plazos de pagos de tarjeta de crédito que otorgaron los bancos a su cliente. Jenny Valencia nos tiene los detalles. Voy contigo.
Al cumplirse medio año de que Otis golpeara a Guerrero, el Banco de México determinó prorrogar por otros 6 meses los plazos de pago de tarjetas de crédito que otorgaron los bancos a los clientes afectados por el huracán en los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez principalmente, lo que permitirá que las instituciones financieras mantengan los esquemas de apoyo que han beneficiado a sus clientes afectados, de forma que tengan la oportunidad de diferir el pago mínimo aplicables a créditos, préstamos o financiamientos revolventes asociados a tarjetas de crédito hasta el 31 de octubre de 2024. El Banco Central destacó que con los programas de diferimiento temporal del pago de tarjetas de crédito se pretende apoyar a los clientes de la banca para que puedan recuperarse de los daños provocados por el huracán en sus negocios, patrimonio y economía familiar, toda vez que las afectaciones del huracán Otis deterioraron severamente la actividad económica de amplias zonas del estado de Guerrero y continúan incidiendo en la fuente de ingreso de los hogares en la región. Por último, el Banco de México reiteró su solidaridad con las personas afectadas por Otis y resaltó que se mantendrá atento a la evolución de la actividad económica y financiera en la zona de desastre con el fin de tomar las acciones adecuadas en apego a su marco legal. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Y bueno, nos damos una muy breve pausa. Al regresar, toda la información internacional y el segundo día de alegatos ante la Corte Internacional de Justicia por la denuncia de México contra Ecuador. Ya está en el estudio con nosotros Gabriela Cuevas. Con ella vamos a hablar pues sobre todas las protestas que hay en Estados Unidos contra Israel y los desalojos en el país que dice ser de las libertades. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Fíjese usted que en Oklahoma una ley antiinmigrante similar a la SB4 de Texas, así lo dio a conocer Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores, lo alertó. Pide a la comunidad mexicana mantener la calma y refrendó el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Óscar Zúñiga.
La canciller Alicia Bárcena rechazó la ley HB 4156 en Oklahoma, que es una norma más en contra de los migrantes radicados en Estados Unidos, idéntica a la legislación de Texas, la SB4, por lo que México la estará combatiendo con todo y dialogando con el gobierno federal de ese país a fin de que esas leyes estatales no entren en vigor porque van en perjuicio de los derechos humanos de todos los migrantes. Ante dicha legislación, el propio gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, estableció un grupo de tarea que incluye a la cónsul mexicana Edurne Pineda para actuar en defensa y protección de la comunidad mexicana, señalándoles que cuentan con todo el respaldo del gobierno mexicano para apoyarlos en algunas detenciones arbitrarias que puedan sufrir. La responsable de la política exterior mexicana agregó que ya están en pláticas con el gobernador Stitt y con grupos de la sociedad civil a fin de que los mexicanos que se encuentren en ese estado de la Unión Americana no se sientan solos y desprotegidos, pues se trabaja para darles las garantías necesarias para resguardar su integridad tal como se hizo en el estado de Texas. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Hoy fue el segundo y último día en la Corte Internacional de Justicia de La Haya para escuchar los argumentos tanto de México como de Ecuador ante la erupción violenta a la embajada mexicana en Quito. Este día fue el turno del país sudamericano. Defendió el asalto, por más indefendible que es, lo defendió el asalto a la embajada mexicana. Andrés Terán, embajador de Ecuador en Países Bajos, destacó que pues han dado a México todas las garantías de protección a su embajada. Pues hágame el favor, pues la invadieron, se metieron a ella. Bueno, pues ahí tiene usted. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
Mexico for months misused its diplomatic premises in Quito to shelter a common criminal who had been duly convicted twice. by the highest Ecuadorian courts of very serious corruption-related offenses, and was subject to ongoing proceedings concerning yet more corruption and other offenses.
Luego de la detención de estudiantes de Estados Unidos que protestan contra la guerra de Israel en la Franja de Gaza, contra Israel y contra las violaciones al pueblo palestino, organizaciones de estudiantes de la UNAM se unieron a las manifestaciones pro-palestinas de universidades en los Estados Unidos. Mañana van a instalar un campamento en rectoría como parte del movimiento de solidaridad con el pueblo palestino. Su primera demanda es que la UNAM rompa relaciones académicas con Israel, así como lo escucha. Y ve usted que Colombia, bueno, también ahí ya se generaron reacciones y durante un mitin por el 1 de mayo el presidente Gustavo Petro anunció que mañana va a romper relaciones con Israel por lo que él llamó un genocidio contra el pueblo palestino. Escuche.
Aquí delante de ustedes, el gobierno del cambio, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel.
¡Viva el gobierno del cambio!
¡Viva! ¡Viva! Creo que hoy la humanidad toda en las calles por millones está de acuerdo con nosotros y nosotros con ella. No puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Si muere Palestina, muere la humanidad.
Agradezco enormemente a Gabriela Cuevas, que es analítica de política internacional, que nos acompaña aquí esta noche en Fórmula Noticias. Gaby, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias por la invitación, Juan. Qué gusto.
Oye, no sé si le estamos dando muchas personas la dimensión que pues tiene este asunto en Medio Oriente y las reacciones que hay por parte de la sociedad civil en muchos países. En Estados Unidos, yo recuerdo haber visto este tipo de protestas a través de documentales de la década de los 60, de la década de los 70, porque pues, o no había nacido o estaba muy pequeño, y no haberlas visto con las dimensiones que estamos teniendo ahora. Y esas manifestaciones que eran en contra de la guerra de Vietnam, contra la guerra de Corea, que vienen posterior a la revolución sexual, cambiaron hasta la vida cultural del país. No sé si estamos viviendo algo similar, Gabriela Cuevas, pero lo que sí noto es que el país que se dice paladín de la democracia y de las libertades y que utiliza el eufemismo de ayuda humanitaria para invadir otros países está reprimiendo ahora a su élite, porque está metiéndose a campus de universidades en Texas, en Nueva York, como Colombia, en donde arresta no solo a estudiantes, sino a profesores y altos académicos, a los deans. Está levantando a la élite intelectual y económica de su propio país que están protestando en contra de los crímenes de lesa humanidad que se están perpetrando contra los palestinos.
Así es, Juan. Yo creo que la humanidad, como generación, no ha acabado de dimensionar lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Uh-huh. Es decir, se pierde entre todas estas noticias, todas estas tragedias de todos los días, y perdemos la cuenta de las decenas de miles de personas que están muriendo ahí. Y hay que recordar que las personas más vulnerables son precisamente las mujeres y los niños. No es que lo digamos en esta mesa, lo ha dicho la Organización de las Naciones Unidas. Ha hecho inmensos llamados la Organización Mundial de la Salud. Personal humanitario de las agencias de la ONU basados en Palestina han muerto. Periodistas han muerto en estos bombardeos. Entonces, estamos hablando de decenas de miles de personas que han sido asesinadas. Estamos hablando también de áreas inmensas, completamente devastadas y que ya no pueden volverse a habitar. Estamos hablando de una tragedia humanitaria de inmensas proporciones. Pero vámonos unos meses para atrás, uh-huh. Cuando esto empieza. Empieza precisamente porque el grupo Hamas hace una serie de ataques en contra de Israel, uh-huh. Profundamente sangrientos.
Así es.
A partir de eso, Netanyahu dice, pues ahora me voy con todo, y entonces hace una respuesta completamente desproporcionada. Lo que normalmente se utiliza están las convenciones de Ginebra. Uh-huh. Estas convenciones de Ginebra es como el derecho de la guerra. Uh-huh. Es un esfuerzo por los países del mundo decir, vamos a ponerle reglas hasta la peor tragedia, hasta la más barbarie de la humanidad, que es la guerra. Y dentro de esto, una de ellas es, no puedes ir contra la población civil. No puedes destruir infraestructura o espacios vitales, por ejemplo, las reservas de agua. No puedes destruir hospitales, la electricidad, los hospitales, las escuelas. Ha sido una destrucción que rebasa todo aquello establecido en las convenciones de Ginebra. Parte de la gravedad no solo es lo que está sucediendo ahí, sino las respuestas. Uh-huh. En un primer momento, vemos a muchos, la mayoría de los mandatarios de los países que se consideran de Occidente, las democracias liberales, respaldando a Netanyahu. Yo lo escribí en ese momento y dije, no entiendo cómo alguien en su sano juicio pudiera darle un cheque en blanco a Benjamín Netanyahu. Uh-huh. Es más, no se lo dan ni en Israel. A Netanyahu lo han querido meter a la cárcel. Ha tenido cualquier cantidad de gobiernos que se fragmentan en el parlamento y tiene que llamar a elecciones. Es un tipo que está con un pie en el gobierno y otro pie en la cárcel por corrupto. Bueno, sí, le echamos una búsqueda, por ejemplo, en las redes, en internet. Pueden ver las manifestaciones, ya no digamos las de Nueva York o California, Juan, las de Tel Aviv.
Sí, ahí mismo.
Las manifestaciones en contra de Netanyahu por lo que está sucediendo en Gaza son gravísimas. Vámonos para estos países occidentales que le dan el cheque en blanco. Manifestaciones en Londres, manifestaciones en Francia, manifestaciones por todos lados, las más grandes que se han visto en la historia a favor del pueblo palestino.
Así es.
El único país europeo a favor de ellos, bueno, de hecho son dos, podríamos decir. Irlanda, que ha tenido unos posicionamientos humanitarios muy importantes, y España. Uh-huh. A ver qué pasa ahora con Pedro Sánchez, pero son los dos países que han dicho ya aguas. De este lado, sí hemos visto algunos países de Centro y Sudamérica diciendo hasta acá y pintamos nuestra rayita. Uh-huh. Pero en Estados Unidos se da, como dices, Juan, una serie de acontecimientos pues que dejan ver no solo que Estados Unidos ya no es el que pregona la democracia y que lo vemos en todas estas crisis electorales, sino también el país que desea ser de las libertades. Las protestas en las universidades empezaron desde la segregación racial.
Así es.
Después se van, como comentabas, en los temas de Vietnam, de Corea. Y aún así, Estados Unidos, lejos de aprender sobre su proceso de lucha por las libertades, va en un abierto retroceso. Ahí está el caso de la Universidad de Columbia en Nueva York, sí, donde entra la policía, donde hay más de un centenar de personas arrestadas. O está también el caso de la Universidad de California en Los Ángeles, otra de las universidades más importantes del país, donde está una confrontación. La primera protesta es de pro-palestinos, llegan estudiantes, que se presume pro-israelíes, con la cara cubierta con máscaras blancas, y acaba esto hasta en golpes, hasta así que es, llega la policía. Entonces, ¿hacia dónde va Estados Unidos? Pero también me parece que esto nos debe llevar a una reflexión más amplia. ¿Hacia dónde va la humanidad para entender el derecho del pueblo palestino? Y lo que aquí sí hay que recalcarlo, México, entre muchos otros, han dicho, la única solución es reconocer los dos estados.
Así es, sin duda alguna. Gabriela, rápidamente, nos queda un minutito, pero te quiero preguntar, hipotéticamente, si estas protestas en distintas universidades, porque no solo es la de Colombia ayer en la noche, sino
sí, van Texas, como 18, sí,
fueran en otro país, no en Estados Unidos ya habría reclamado, ya se habría posicionado, ya habría denunciado, ya habría puesto el dedo.
Ya habría dicho, hay que enmendar la plana, yo aquí te regaño porque los conceptos de democracia y de derechos humanos se dictan desde Washington,
claro,
cuando vemos que ya no tienen la legitimidad para hacerlo.
Y si tuviera ese país hipotético recursos naturales o estuviese en un lugar geográficamente estratégico, igual y hasta habrían llevado ayuda humanitaria.
Pero además hay que recordar que hay una agenda de Estados Unidos inconclusa. Ahí está toda la agenda de los acuerdos de Abraham que impulsó Trump y que está como en veremos, porque además todo esto se desencadena a partir de que Arabia Saudita iba a firmar la paz con Israel.
De los tratados de Abraham tenemos que hablar en una próxima ocasión.
Perfecto.
Gracias, Gabriela Cuevas.
Muchas gracias, Juan, y gracias a tu auditorio.
Gracias a usted. Buenas noches.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.